es el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Hoy en Extremos, episodio número 247, el Sol, frecuencia primera. Asesinos de periodistas escaparon con la complicidad de Policía Nacional, confirmó el propio ministro del Interior. Papa Francisco I denuncia lobby gay en el Vaticano que tomaría decisiones no deseadas para la Iglesia. Congreso de la República reconsideró investigación a expresidente Alejandro Toledo. Perú perdió 2-0 frente a Colombia en fútbol, prácticamente descartando nuestra participación en el Mundial Brasil 2014. Extremos, nuevamente en Buenos Aires, Argentina. La próxima semana no emitiremos, pero regresaremos el 1 de julio del 2013. Comentarista de Extremos, Juanito Matasuegra, anuncia, ahora sí, entrevista con famoso animador de televisión argentina, Marcelo Tinelli. Esto y más hoy en Extremos. Episodio número 247, en Sol, frecuencia primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Iniciamos Extremos con la canción estrella de la semana. Romy Markovich y Marco Yunas. Para siempre.
No necesito nada más para comprenderte y sentir lo que más quiero. Junto a una sonrisa me acelera el corazón y poco a poco te haces dueña. Esta vez será para siempre. Tú te adueñaste de mi vida, con una sonrisa me dominas y juro amarte para siempre, amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Para siempre, amor. y juro amarte para siempre. Juro amarte para siempre, amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y son las cosas pequeñas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 247 en Sol, frecuencia primera, desde Buenos Aires, Argentina. A mi lado está Ana Rosa Liendo, mientras Juniel Pereira se encuentra en Lima de vacaciones, mientras acá nosotros estamos trabajando como debe de ser. Bienvenidos al programa.
Bienvenidos y gracias. Efectivamente, estamos aquí en Buenos Aires, Argentina.
¿Sabes que me acabo
Argentina.
De dar cuenta, Ana Rosa? Disculpa que te interrumpa.
¿Qué pasa, che?
Era Juniel, no era el micrófono. Por eso decía, qué raro, cada vez que habla Juniel, en ese micrófono sale mal. Pero era la voz de Juniel.
Ahora que he tomado
que
el
es muy fuerte.
Micrófono de...
De Juniel.
De Juniel.
Sí, porque acá estamos...
O sea, son dos cosas.
Exactamente.
La voz fuerte de Juniel, la voz poderosa de Juniel.
Así es.
Y el micrófono.
Así es.
El micrófono.
Bueno, bienvenidos al programa.
Bienvenidos al episodio número 247 de Extremos International.
Empezamos inmediatamente con el programa aquí en Sol, frecuencia primera. Serenos atacan a una mujer con una pata de cabra. Eso ha ocurrido en Lurín. Serenos de ese distrito, durante una toma de unos terrenos en el distrito, en una zona limítrofe, tuvieron un altercado muy serio con una mujer, una anciana, que también estaba queriendo tomar ese terreno, y bueno, la atacaron con una pata de cabra, es decir, con una barra de metal. El enfrentamiento entre personal de ambos distritos ocurrió en la tarde por la disputa de la zona denominada Casica, que está en litigio. Veamos completamente la nota. Ahí vemos cómo le pegan a la mujer con una pata de cabra. Así es, ahí estamos viendo la forma brutal como le golpean a esta anciana. Y no es la única, y los pobladores también reaccionan de la misma manera, con la misma violencia y abuso, por supuesto, de tomar lo que no es de ellos.
Están con piedras y palos.
Sí, como acostumbran, en la forma bravucona de tomar posesión de la propiedad ajena. Efectivamente, eso es lo que estamos apreciando, una impactante muestra de lo que ha ocurrido en ese distrito. Acá vemos que inclusive la defensa de ambas partes es también con piedras y palos, aunque se supone que solamente deben utilizar gomas o deben de contener. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo. Fíjense cómo estos pobladores arrojan piedras, en fin, y luego también ellos se dan como víctimas. Este es, por supuesto, delincuencial. En fin, el enfrentamiento ocurrió precisamente en este terreno en litigio, ambas municipalidades. Es decir, la de Lurín, estamos hablando concretamente, y la de Pachacamac se echan la culpa entre sí sobre lo que ocurrió realmente. Dice que ellos trajeron matones para tumbarse a nuestros puestos de senazgo. Nosotros hemos interpuesto una denuncia. Lubrin le ofrece a todos los servicios, Lubrin le ofrece todos los servicios, seguridad, recojo de basura a los vecinos de la zona, por ello prefieren pertenecer a Lubrin. Por su parte, el alcalde de Pachacamac, Hugo Ramos, indicó que las imágenes son claras y muestran la brutal agresión de serenos y sujetos contratados por Lubrin para atacar a trabajadores que protegían una moto de recojo de basura. Pachacamac desconoce los límites y argumentos ofrecidos por Lubrin para exigir autonomía en la zona de Casica. Hay que decir que esta región, este distrito de Pachacamac, es bastante, bastante extenso y en su mayor parte rural. Está lleno de vegetación, está lleno de valle, el Valle de Lubrin precisamente, y está lleno de cerros, de montañas, de huertos, en fin, es una zona poco urbanizada. Aún con todo, hay viviendas que quedan allí, también hay edificios, hay fábricas que están construyendo, especialmente habitacionales, en el caso de los edificios. Y bueno, hay, por supuesto, grandes intereses en el comercio y la ocupación de estos terrenos. Y ahora con la expansión de la ciudad, más todavía. Ahora lo que estamos viendo es que aparentemente Lubrin tiene mucho más desarrollado sus sistemas municipales, y es por eso pues que mucha gente prefiere pertenecer a este distrito más que al de Pachacamac. Y ahí viene el tema del litigio. Pero eso no justifica de cómo le han golpeado a esta mujer, a esta anciana, ¿no?
Claro, lamentablemente estos enfrentamientos pues se dan de esta forma tan violenta, ¿no? Como bien dices, por un lado están con palos y piedras los moradores del lugar, y luego cuando llegan las autoridades o el serenazgo a quien envían, ¿no? Para poder sacar a estas personas, en fin, también pues llegan con digamos con armas, ¿no? O sea, con palos también. En este caso estamos viendo pues cómo golpean a esta mujer, que al mismo tiempo también lleva en sus manos un palo y una piedra, ¿no? O sea, es como que de pronto ya se desconoce cualquier límite o respeto entre uno y otro, porque están atacándose físicamente en ambos bandos.
Bueno, acá viene el tema. Ya se ha identificado a la mujer, la sereno, que hizo ese ataque. Se trata de Elder La Rosa Caicho, de 37 años, que ha sido denunciante del Ministerio Público. Imagínate. Ahora, yo creo que esta mujer estaba haciendo en realidad su trabajo, porque esa otra es una abusiva. Ahora, el hecho que tenga, sea anciana o no sea anciana, muchas veces es irrelevante.
Claro, por eso
porque
te digo,
aprovecha,
¿no?,
de la edad para ocupar lo que no le corresponde.
En una situación como esta, lamentablemente se pierde o se cruzan estos límites de respeto que habitualmente podrías tener en otras circunstancias, porque son atacados también. De pronto pues te ves atacada o atacado por alguien con una piedra o hasta un balazo, ¿no? O sea, pueden hasta usar armas, cuchillos, en fin. ¿Y qué te queda? O sea, se supone que también van a defenderse y van a atacar, porque o es uno o es el otro, ¿no? Es un poco eso, ¿no? O sea, eso es lo lamentable, porque uno no justifica la violencia, ¿no? No está tratando de justificar o decir que está bien, ¿no? O está mal. Pero el punto es que en una situación de esa naturaleza, las autoridades que llegan a tratar de despejar una zona, lamentablemente tienen que enfrentarse a gente que los va a recibir con palos, piedras y mil cosas en mano para poder defenderse, y que les pueden causar daño. O sea, puede ser a la inversa. De pronto encontramos, como hubo en la parada, por ejemplo, a este policía tumbado en el suelo, sí, con el caballo también, a quien también agarraron a pedradas, a palazos, ¿no? Y en este caso fue la otra parte, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si este policía hubiera ido también con un palo, hubiera sido él quien atacaba, ¿no? Porque tenía que defenderse. O sea, es una situación que lamentablemente llega a este punto cuando no hay pues no puedo decir ni siquiera una real coordinación, sino que ya es como es habitual, ¿no? Cada vez que escuchamos que desalojo en tal sitio o que van a ir a algún lugar, ya se ven en las imágenes, ya sea en fotos o en vídeo, las piedras y palos que pasan por el aire.
Bien, vamos a pasar a otro tema. El expresidente de Argentina, Carlos Menem, fue condenado a 7 años de prisión por tráfico de armas a Ecuador. Así es, el expresidente argentino fue condenado por este tráfico, no solamente a Ecuador, sino también a Croacia, durante la década de los 90. El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de Buenos Aires aplicó esa pena contra el expresidente, que cumplió funciones entre el año 1989 y 1999 por los delitos de contrabando agravado por tratarse de material bélico, por contar con la participación de funcionarios públicos y por haber sido cometido por más de 3 personas. Como se recuerda, la venta de armas del gobierno argentino a Ecuador se produjo en pleno conflicto del CENEPA y siendo Argentina uno de los 4 países garantes de la paz del Tratado de Río de Janeiro. Menem, de 82 años, cuenta con inmunidad como senador argentino. Por esa razón, el tribunal solicitó al Congreso su desafuero inmediato para que cumpla la condena. En la sentencia, además, se le inhabilita por 2 años al ejercicio del comercio y por 11 años al desempeño de cualquier cargo público. Junto con Carlos Menem, fue sentenciado el exministro de Defensa, Óscar Carrillón, que deberá cumplir 5 años y medio de prisión efectiva. Así es, y eso durante la guerra del CENEPA. Esa es una de las cosas que también le imputan a este hombre, cómo puede haber traicionado al Perú, que es un país aliado, siempre aliado de la Argentina, el haber realizado esto. Pasando a otro punto, el pedido de facultades para investigar a Toledo, al expresidente Alejandro Toledo, se va a debatir en el Pleno. Finalmente parece que van a retomar al Congreso.
Reconsideró el Congreso.
Sí, lo ha reconsiderado, así es. Aprobó por mayoría debatir la moción para conceder facultades especiales a la Comisión de Fiscalización a fin de que se indague si el expresidente Alejandro Toledo participó en las millonarias operaciones inmobiliarias de su suegra. ¿Por qué no lo iban a investigar, pues? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están en ese plan de blindaje a este personaje llamado Alejandro Toledo? De esa manera se dejó sin efecto el acuerdo que adoptó el Congreso en el día anterior en el Consejo Directivo, en el sentido de archivar la solicitud hecha por el grupo que preside el legislador de Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón. En esta oportunidad magnífica para buscar la claridad, es una oportunidad magnífica para buscar la claridad correspondiente y se va a investigar sin apasionamientos partidarios, manifestó el congresista, quien indicó que espera que el debate del pedido de facultades especiales no se dilate más.
Bueno, efectivamente, ¿no? Porque ya el enterarnos de que prácticamente se le estaba blindando, como bien dices, causó mucha molestia, sobre todo en el público mismo, en el pueblo, ¿no? Porque ¿cómo es posible? O sea, las cosas no quedan claras y todo el mundo sigue especulando sobre qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente ha ocurrido, de dónde aparece tanto una suegra con tanto dinero, y las bromas también que hacen, ¿no? Que todo el mundo quiere esa suegra, en fin, ¿no?
Todo el mundo quiere esa suegra.
Sí, ¿no? O sea, es lo que la gente dice, bueno, en son de broma, como quiera llamarlo, pero en el fondo como un reclamo y de no creérsela, pues, ¿no? De que es algo tan limpio, tan blanco, ¿no? Sobre todo tratándose de una persona de tanta edad que comienza pues a invertir, a manejar una cantidad tan fuerte de dinero a estas alturas y sin saberse claramente de dónde proviene, sobre todo.
Vamos a regresar con Extremos, episodio número 247. Viene esto terrible, este escape de la cárcel, de la carceleta del Palacio de Justicia, de estos asesinos, así es, señoras y señores, asesinos de periodistas que escaparon con la complicidad de sus abogados y de la Policía Nacional. ¿Quién ha denunciado esto? Pues el propio ministro del Interior. Regresamos con esto y más en Extremos, episodio número 247. Mi nombre es Sandro Parodi Serna y estamos en Sol Frecuencia Primera, RTVN, donde la emoción de la radio está. Viene Twiggy, necesito un amigo.
Tenerte junto a mí ha sido una partida de un juego que has vencido, robando mi alegría. Si pensabas que el amor debía darse desde el fondo por esta nuestra historia, lentamente he perdido todo. Necesito un amigo que me pueda hacer olvidar. Necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Necesito un amigo,
no males,
siempre a mi lado. Necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Necesito un amigo que me pueda hacer olvidar.
Sol, necesito comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Necesito un amigo que esté siempre a mi lado. Necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Necesito un amigo que me pueda hacer olvidar. Necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Necesito un amigo que esté siempre a mi lado. Necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Hoy vivir sin ti es solo una partida de un doloroso juego que nunca se termina. Pasarán mil noches mágicas, tal vez más emociones. Yo igual me encuentro sola, buscando aún razones. Necesito un amigo que me pueda hacer olvidar. Necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Necesito un amigo que esté siempre a mi lado. Necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Necesito un amigo. Necesito un amigo que me pueda hacer olvidar. Necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Necesito un amigo que esté siempre a mi lado. Necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Necesito un amigo que me pueda hacer olvidar. Necesito un amigo que me ayude. Necesito un amigo que esté siempre a mi lado. Necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto. Necesito un amigo.
Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
De vuelta en Extremos, episodio número 247, el Sol, frecuencia primera. Bien, continuamos en el programa y más noticias a continuación. ¿Qué hay por acá? ¿Cómo?
Estoy haciendo el pase.
¿Cómo?
Estoy haciendo el pase.
Oh, bien. Ok, tenemos este tema que hemos mencionado hace un momento, tremendo, sobre el escape que ha ocurrido de la carceleta del Poder Judicial con la complicidad de la Policía Nacional. Esto en unos segundos. Antes de ello, este tema también nos hubiera encantado conversarlo con Fonchi, pero se ha excusado de no poder participar en este programa. ¿Y de qué se trata? Robert Downey Jr., el actor que encarna a Iron Man. Así es, consoló al niño que se enteró que Iron Man no es real. Robert Downey Jr., y así es en esta fotografía que ya la van a ver en el podcast, es el preciso momento en que el niño llora desconsoladamente porque se entera de boca del mismo Robert Downey Jr. que Iron Man no es real. El actor ha dicho que en más de una ocasión que no hay mejor recompensa para su trabajo que ver a un niño sonreír gracias a sus personajes del cine. Lo que no imaginó es que un día le tocaría consolar a uno que se puso a llorar con su presencia. Como contó la revista People, una familia iba paseando por las calles de Massachusetts cuando coincidieron con el actor que se encuentra allí rodando el film The Judge. Jackson Dano, el pequeño de año y medio que los acompañaba, se emocionó al ver caminar al que para él era Tony Stark o Iron Man sin el traje. Cuando Downey Jr. le explicó que él en realidad era un actor realizando un personaje, el niño rompió en llanto, lo que generó su preocupación inmediata. La reacción de Downey Jr. fue captada en una fotografía que la madre compartió inmediatamente en Twitter y que seguramente la recordará siempre al pequeño Jackson Denno el día que aprendió la diferencia entre ficción y realidad.
Y así tan chiquitito lo reconoció, ¿no?
Pues parece que lo reconocí, y estaba sin barba, ¿no? Sin sí. Bigote, su clásico, bueno, clásica bien, presencia. Bien
dicen que los niños pues tienen una alta percepción, sensibilidad y todo, ¿no? O sea, que a veces no se note porque quizás por su corta edad se expresan de manera diferente y uno está con la mente en otra cosa y no les presta la debida atención y no los entiende, pero pueden ver un poco más allá de lo que uno cuando ya crece deja de ver a veces, ¿no? Pobrecito, tan chiquitito. Me acuerdo también cuando Roberto Gómez Bolaños contó una anécdota de un niño que trabajaba en las calles, así como muchos, y lo vio a él, pues, y a doña Florinda, ¿no? O sea, estaban juntos en un lugar, ¿no? Un lugar público, y el niño se acerca y le regala una torta de jamón.
¿Sí? ¿Y qué hizo?
Nada, o sea, bueno, él no podía romper su ilusión, ¿no? O sea, sabiendo porque el niño se acercaba a darle al Chavo del Ocho la torta de jamón, siendo un pequeñito que también trabajaba en las calles y que también tenía necesidades.
¿Y cómo te enteraste de eso?
Él mismo lo publicó, lo contó, una anécdota, ¿no? Cuando le preguntaron sobre sus experiencias como actor con el público, ¿no? Y contó ese detalle, ¿no? Que le recibió la torta de jamón y creo que doña Florinda también le dio al niño otra cosa, o sea, para que coma, ¿no? Porque supuestamente este niño, con su trabajo de lo que había ganado, le estaba invitando al Chavo del Ocho una torta de jamón, ¿no? Pero el niño, pues, con toda su ternura y creyendo efectivamente que estaba viendo al Chavo del Ocho y que el Chavo del Ocho es un niño pobre que siempre quiere comer una torta de jamón, ¿no? Esa es la...
Y le rompió la ilusión.
No, o sea...
No, en el caso de Iron Man,
de Robert Downey
Jr. Y en este caso
le mantuvo, obviamente, ¿no? Creo que
¿Pero por qué tenemos que romper la ilusión? No encuentro eso, no encuentro. En una ocasión a mi sobrino ingresaron con qué descriterio pudieron haber hecho eso, una gente de no sé qué iglesia evangélica, al nido, ¿no? Donde estaba, un centro educativo inicial.
Ay, ya sé, ya parece sí, que sí. No existe Papá Noel.
Que no existe Papá Noel y que el Halloween es del diablo y boludez y media, ¿no? O sea, francamente, pues es inaceptable, ¿no? Inaceptable que estén taladrando el cerebro, pues, de los niños con cosas así, ¿no? O sea, en realidad es que esa es la venta, ¿no? Este es como enamorarse, ¿no? La televisión hace que te enamores de eso y tú caes, aceptas y te va bien, y se siente bonito hasta que de repente te dicen no, todo lo que te hicieron aprender es mentira. Entonces, obviamente, te sientes grandemente desilusionado.
Claro, pero eso es triste cuando seas niño porque todo tiene un proceso. O sea, uno ve desde pequeño algo y con el tiempo, conforme vas creciendo, vas asimilando y vas tomando tu propia decisión, tu propio criterio, si es que sigues creyendo en eso o se sigue gustando o lo asimilas de la manera normal, ¿no? De pronto te das cuenta, ya era una ficción, una película, pero te sigue gustando, lo asimilas. Pero es feo que siendo un niño que cree completamente en eso todavía, que es natural por su edad, todos pasamos por esa etapa de fantasía, de imaginación, donde no solo lo que vemos en televisión o en el cine nos lo creemos, sino que creamos nuestras propias historias incluso, ¿no? Con nuestros juegos, pensamos que nuestra muñeca de verdad habla, que tiene vida o que le creamos una historia, ¿no? Que venga alguien y te diga, no, eso es mentira, eso no existe, eso es falso. O sea, causa un dolor. Lo que recuerdo también es cuando estaba niña, en el colegio también había una profesora que un día entró al salón y comenzó a hablarnos de la Navidad y
evangélica,
todo
seguramente.
Sí. Oh, y de pronto, frac, nos lanza que Papá Noel no existe, ¿no? Y todos preguntábamos, ¿no? Pero, o sea, replicamos y nos decían, no, que no existe, que eso, que la otra. Y imagino que todos llegamos a nuestras casas a comentarlo con nuestros papás y un poco también con cierto reproche, porque yo recuerdo que llegué a mi casa como diciendo, ¿por qué me han dicho que existe si no es real? Ya, una cosa así. Y mi mamá se enojó muchísimo. se enojó mucho y creo que el otro día fue al colegio.
Oh my God.
En la cuadra de la profesora. Y estaba molesta porque me habían dicho eso, ¿no?
Asesino confeso de fotógrafo Luis Choi y sus cómplices fugaron de la cárcel. Así es, de la carceleta. Lindoman Hernández Jiménez, alias Puerto Rico. Así es, este hombre escapó de la carceleta. En realidad era el penal, no era el Poder Judicial, hacemos la corrección. De la carceleta del penal del Urigancho con Edgar Luciano Rojas y Segundo Vargas Moyano, así como con otros dos delincuentes. Así es. Este sicario, Lindoman Hernández Jiménez, alias Puerto Rico, que asesinó de 3 balazos al fotógrafo periodista Luis Choi el día 23 de febrero en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, fugó aparentemente durante un descuido de los agentes policiales que lo custodiaban en la carceleta del penal del Lurigancho, en Lima. Con Puerto Rico escaparon también Edgar Eduardo Lucano Rojas, el Lampón, al que le fue incautada el arma de 9 milímetros utilizada para ultimar al periodista, y Segundo Vargas Moyano, colombiano también implicado en el crimen. Además, huyeron otros 2 delincuentes identificados como Giancarlo Segarra Cuadros y Carlos Timaná Copara. Los involucrados en el homicidio de Choi fueron trasladados desde el penal de Piedras Gordas, uno para que rinda su manifestación en la sala de audiencia situada al lado del referido recinto carcelario. Ello a pedido del 34 Juzgado Penal de Lima, que requería sus manifestaciones. Pasadas las 14 horas, 2 de la tarde, estos junto con Segarra y Timará forzaron una división de metal de la referida carceleta ubicada en el segundo piso de la instalación judicial. Tras ello, confirmó la policía en un comunicado, los malhechores ingresaron a las áreas administrativas y luego alcanzaron la calle. ¡Qué bien!
Así de fácil.
Así de fácil. ¡Qué chévere!
Y esto no es ficción.
No, claro que no. Muy bien.
Ahora,
Y hay complicidad de los policías. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, confirmó que la fuga de 5 prófugos de la carceleta del penal del Lurigancho se produjo en complicidad, sí, señores y señores, con agentes de la policía, que en ese momento estaban encargados de vigilar el traslado de 220 arreos de diferentes centros penitenciarios. Estoy seguro que hay corrupción. Esta fuga tiene que necesariamente contar con la complicidad de quienes se encargaban de la custodia, dijo en una entrevista. Pedraza especificó que son en total 11 policías que han sido relevados de sus cargos como parte de la investigación: un general, un coronel, un comandante, un mayor y el resto de suboficiales encargados directamente de la custodia. Han salido vestidos de saco del penal. Estamos revisando los videos que han grabado la salida de esos sujetos del penal de Piedras Gordas y del propio Poder Judicial, añadió luego de asegurar que durante su gestión no permitirán que sucedan actos de corrupción. Los 5 reos que huyeron del penal del Lurigancho, 3 de ellos vinculados al asesinato del periodista Luis Choi del 23 de febrero último, han sido identificados por las autoridades. ¿Qué tal?
Claro, porque con decir que fue circunstancial, que forzaron la puerta, pero si salen con saco y todo, alguien les dio todo esa vestimenta para poder salir, ¿no? Y le facilitó la salida, mejor dicho. Ahora, justo se fugan, pues, 3 que están involucrados en la muerte de Luis Choi, cuyo caso también está en proceso, como muchos, ¿no? Y seguro que estará por mucho tiempo en proceso, ojalá que no fuera así. Y aprovechan y se fugan, ¿no? Y ahí viene la cosa también, porque se revela no solamente la corrupción dentro del penal, cómo se maneja en el entorno, ¿no? Sino cómo la facilidad que pueden tener para fugarse, para entrar y salir cuando les da la gana de la cárcel.
Bueno, pasando a otro punto, en extremos, vamos a ir con este otro asunto también interesante. ¿Se puede acaso volar como Superman? Ana Rosa, que tanto le gusta el tema de Superman, va a ir con ese asunto. Vamos antes con esta.
A ver, el video.
Bueno, adelante.
Atrás.
No, eso,
¿se
eso,
puede volar como Superman?
Sí, esto a propósito del estreno del Hombre de Acero, que por supuesto, según Ana Rosa y otras personas que ella conoce, no tiene ni punto de comparación con Don Tom Welling, quien en alguna remota época pretérita, protagonizó Smallville para la Warner Brothers.
Bueno, no hay que negar que el actor de esta película es bastante atractivo.
Total, ¿no que era horrible?
No, yo no he dicho que era horrible, digo que es bastante atractivo, pero me sigue gustando más Tom Welling de Smallville, que creo que no es solo por el físico, sino además por toda la historia, o sea, como que me enganché bastante con la serie y el personaje, ¿no? El personaje como personaje, ya, pues, agrégale eso a los atributos físicos, ni qué decir. Sin embargo, en esta, bueno, película que todavía no hemos visto, no sabemos qué tal, por ahí algunos comentarios que prefiero no mencionar, que me han dado, pero el actor sí se le va simpático, ¿no? Ojalá que también cumpla dentro de la película con lo que se espera. Bueno, lo que están comentando acá es de que cuando fue creado recién el personaje de Superman, no volaba, sino que saltaba, ¿no? Saltaba de edificio en edificio. Y precisamente el profesor James Kakalus, ¿no? Un profesor de física de la Universidad de Minnesota, que en sus ratos libres juega a aplicar sus conocimientos para explicar el mundo de los superhéroes del cómic, es quien ha tratado de desentrañar el misterio de los poderes del hombre de acero a partir de la primera capacidad que se hizo patente en los cómics: saltar longitudes inimaginables. El primer Superman del cómic no volaba, pero saltaba de edificio en edificio. Los 198 metros que podía cubrir en un solo salto eran explicados allá por los años 30, diciendo que su superfuerza, incluidas las de sus piernas, se debía a que vivía en un planeta con una gravedad mucho mayor que la de la Tierra. Sin embargo, para este físico el asunto suena como un poco inverosímil. A ver, escuchemos por qué. Él nos está explicando, dice que aplicando las fórmulas de la física newtoniana que estudiamos en el colegio, logró deducir en su libro La física de los superhéroes que un Superman que pesara 100 kilos en la Tierra debía aplicar una fuerza de 25.000 newtons para poder subir de un salto hasta la cima de un edificio de 198 metros. Este cálculo supone además que la gravedad de Krypton, el planeta donde nació el superhéroe, tuvo antes de ser destruido una fuerza de gravedad 15 veces mayor que la de la Tierra. Esto quiere decir que hablamos de una estrella de neutrones con el fin de que tenga una densidad y una gravedad mucho mayor que la de nuestro planeta. De todas maneras, Krypton existe, al menos en un curioso cruce entre realidad y fantasía, si bien no se identificó una estrella de estas características. Como, bueno, el año pasado el astrónomo Neil deGrasse Tyson hizo una aparición especial en las historietas del Hombre de Acero para explicarle que su planeta natal quedaba en la constelación de Corvus, el Cuervo, a 27,1 años luz de distancia de nuestro planeta y orbitaba alrededor de una estrella enana roja llamada LHS-2520. Para poder conocer los verdaderos alcances de los poderes de Superman, el periodista y divulgador científico Juan Scarlator hace un análisis más simple de su libro La ciencia de los superhéroes. Si el cómic dice que el Superman de los primeros años era 1000 veces más fuerte que un humano promedio, su planeta tendría una masa 1000 veces mayor que la de la Tierra y sus huesos y músculos deberían ser 1000 veces más fuertes para poder soportarla. Por ello, el Superman de los primeros cómics podría cargar más o menos unos 100.000 kilos y saltaría hasta 2000 metros, pero no podría alterar la dirección de su salto como para decir que vuela. Y acá tenemos unas imágenes del tráiler, El Hombre de Acero, ¿no? Donde se ve que precisamente vuela y todo ello, ¿no? ¿Se está? ¿Está?
Sí, ya estrenaron Superman.
Ya estrenaron la película.
La Rosa dice que no le interesa ir a ver esa cochinada.
No, más bien me prometieron llevarme a ver y no cumplieron.
¿Ya fuimos? Ah, no.
Every person can be a force for good. Free to forge his own destiny. We'll be right back.
el estreno de Superman. Ya se exhibe en las salas en el Perú. Muy bien. Entonces, vamos ahora con esta otra noticia. El Papa Francisco I admite que hay un lobby gay en el Vaticano. Así es, deploró que un lobby homosexual esté funcionando en el Vaticano. Es, parece increíble que esté diciendo esta noticia, pero es verdad. Esto lo hizo durante una audiencia privada con la dirigencia de un importante grupo eclesiástico latinoamericano, en una declaración asombrosa que confirma informes anteriores sobre corrupción y disfunción en la Santa Sede. La Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos CLAR, que incluye a sacerdotes y monjas de órdenes de la región, confirmó el martes que sus líderes habían escrito una síntesis de las observaciones de Francisco tras la audiencia del 6 de junio. El grupo dijo que lamenta profundamente la publicación del texto y ofreció disculpas. En el documento se atribuye a Francisco haber dicho que en el Vaticano hay gente santa, pero también corrupción. Se habla del lobby gay y es verdad, está ahí. Hay que ver qué podemos hacer. El vocero del Vaticano, reverendo Federico Lombardi, sostuvo que por tratarse de una audiencia privada no tenía nada que decir. En días previos a la renuncia del Papa Benedicto XVI, el 28 de febrero de 2013, la prensa italiana publicó gran cantidad de noticias sobre un lobby gay y su influencia sobre la toma de decisiones en el Vaticano por medio de la extorsión, e insinuó que el escándalo es uno de los motivos de la renuncia de Benedicto XVI. ¿Qué querrá decir con esto? Según los informes anónimos publicados por el diario romano La República y la revista noticiosa Panorama, los detalles del escándalo constaban en el informe secreto preparado para Benedicto XVI por tres cardenales de confianza que investigaron la filtración de documentos papales del año pasado. Benedicto le dejó el informe a Francisco I. En este momento, el Vaticano calificó la información de difamatoria, no verificada, inverificable o totalmente falsa. Las declaraciones de Francisco I, tal como las difundió la dirigencia de Clark, aparecieron el martes en español en la página de internet progresista chilena Reflexión y Liberación. Fueron recogidas y traducidas por el blog de tendencia tradicionalista Roarte Caeli, leído en círculos vaticanos. En la síntesis se dice que Francisco I fue notablemente franco acerca de sus deficiencias administrativas al sostener que confiaba en el grupo de 8 cardenales que designó para encabezar una reforma de la burocracia vaticana. Según el documento, el pontífice dijo: "Yo soy muy desorganizado, nunca he sido muy bueno en esto, pero los cardenales de la comisión la van a llevar adelante". La CLAR dijo en su declaración que no había grabado las palabras de Francisco, pero que los miembros de su dirigencia, media docena de hombres y mujeres, habían redactado una síntesis para uso personal. Es claro que sobre esta base no se pueden atribuir al Santo Padre con seguridad las expresiones singulares contenidas en el texto, sino solo en un sentido general. Ahora tratan de echarse para atrás.
Claro, desde el comienzo, cuando dijiste que era unas palabras dichas durante una audiencia privada, ya genera la duda, ¿no? Porque se supone que se ha filtrado información de esa audiencia, pero también podría ser falsa, ¿no? O sea, si es que lo dijo o no, ¿no? Ahora hay una cosa entre lo que dijo y lo que es. Si es que realmente existe ese famoso lobby gay, o si es que realmente él lo dijo o lo confirmó con sus palabras al mencionarlo, ¿no?
Vamos a regresar con lo penúltimo, así es, nos vamos a ir temprano. En extremos, vamos a regresar con lo penúltimo del programa. Viene, ese tema nos lo pidieron, viene Bruno Mars. When I Was Your Man.
Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little
When I hear your name, it all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have brought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take it to everybody, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
I had the chance.
Obvio.
Take it to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta con el programa Extremos, episodio número 247 en Sol Frecuencia Primera. Así es, el comentarista de este programa, en general de Sol Frecuencia Primera, y es comentarista de Amanecemos Contigo, don Juanito Matasuegra, ha amenazado y anunciado, no sabemos si está, como dice Mitt, fantocheando o fanfarroneando o como se llame, que va a tener durante esta visita que estamos ocurriendo aquí en Buenos Aires una entrevista donde nos va a invitar con don Marcelo Tinelli.
Mira, no dudo que Juanito Matasuegra se meta de zampón en nuestro viaje, en nuestro trabajo, porque siempre hace lo mismo para figuretear. Ahí está primero, Juanito Matasuegra. Y con eso de que nos va a llevar donde Marcelo Tinelli, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar a la puerta de su casa, como se presentó la otra vez.
No creo que vaya a ser lo mismo.
A ver, pues. A ver. se cumple.
Yo sí cumplo.
Muy bien.
Pero esa voz no es de Juanito Matos.
Debe ser una aliada. Ah. Pero bueno, el asunto es que Juanito ha anunciado ello, no cumplió, parece, la otra vez. Dice que no hemos publicado la entrevista completa.
Mentira.
Que hemos puesto solamente una parte. Pero él dice que la entrevista fue completísima.
Bueno, ahora que estamos acá, ver para creer.
Y ahora pues nos va a llevar personalmente.
Claro, ahora que estamos acá no puede venirnos con cuentas.
La labor de Tinelli, de Marcelo Tinelli, es bastante denodada. Sabes que él empezó, me estuvieron contando su historia. Él empezó, según me dicen, colaborando en una emisora de radio. Porque él tenía ya familiares que habían trabajado en la radio. Y él empezó colaborando de lo más bajo. Hasta que un día faltó un locutor, él ingresó a ese programa y luego lo llamaron a la televisión y fue entrando de a pocos, siempre reemplazando y sin importarle nada, hasta casi gratis. Hasta que al final pues se encumbró hasta esa hora.
Y empezó haciendo programas.
Y la Telematch era un programa deportivo en realidad, de comentarios así deportivos, graciosos, y luego ya fue mutando, ¿no? Y hasta ahora que tiene su propia productora, ya no tiene que seguir al canal, a Tele 13.
Genial. Como digo, el que la sigue, la consigue. Cuando alguien tiene bien claro qué es lo que quiere y hasta dónde quieres ir, sobre todo, ¿no? Porque a veces puedes saber qué es lo que quieres, pero si tu vida y tu cabeza es un desorden y no sabes enfocarte bien hacia el punto, o sea, trazarte metas inmediatas para llegar a un objetivo grande, es ahí cuando te dispersas. Pero si lo tienes claro, creo que las cosas van saliendo bien. O sea, si él se fue aprovechando todas las oportunidades que se le presentaron.
Obvio.
De hecho, que tenía muy claro qué es lo que quería lograr al final y cómo llegar a ello, ¿no? No se detuvo para nada, y eso es meritorio. Es muy bueno y es un, como quien dice, esas historias de vida son un ejemplo para seguir en diversas cosas, ¿no? Que uno a veces quiere lograr en su existencia antes de llegar a perderlas, ¿no? A quedarte pensando en, ¿y si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro?
El príncipe de los mares. Gracias. Se sigue despidiendo, ¿no?
creo que se ha quedado allá. Está dando vueltas, todavía no llega acá a Barranco.
Bueno, pedido de facultades para investigar al expresidente Alejandro Toledo se debatirá en el Pleno. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría debatir la moción para conceder facultades especiales a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasa, en la Rosa?
¿Ya no lo hemos leído?
¿No?
Claro.
¿Sí?
Claro.
Oh, my God.
Estás con sueños.
Oh, my God. ¿Qué me pasa? Dios.
Ya comenzamos, casi fue el comienzo del programa cuando hemos hablado de
no
esa noticia.
No puede ser. ¿Estás segura?
Sí, salvo que haya tenido un déjà vu.
¿Cómo?
Salvo que haya tenido un déjà vu.
¿Tú crees? Oh, my God. No puedo creerlo.
Digo.
No malees.
Sí, tienes razón. No, estoy maleando. Estoy mal. No, ya se acabó el programa.
No hemos hablado más bien de la derrota, pues, de...
De Perú.
El año pasado, que ahorita la semana pasada hablamos del triunfo y ahora hablamos de la derrota de Perú.
¿De nuevo?
Una sí, una no.
¡Cállate la boca!
Yo mismo me caigo.
Bueno, así es. El Perú perdió 2-0, y acertaron en la apuesta. Perú perdió 2-0 frente a Colombia en este encuentro futbolístico que ha ocurrido durante la semana.
Sí, valga decirlo, acá mi maestro Sandro, psíquico, que va a poner su mesita y va a poner su letrero en la puerta, anunció...
No,
¿no?
Yo no doy servicio para nadie. No doy servicio para mujeres hermosas.
Ya.
No, creo que me estoy delirando, ¿no?
Anunció la semana anterior que Perú ganaría a Ecuador 1-0 y efectivamente ganamos 1-0. Y esta vez, lamentablemente, anunció la derrota y efectivamente perdimos contra Colombia.
Muy bien, vamos con esta nota: las eliminatorias de Brasil 2014. Así es, Perú perdió 2-0. En este encuentro ocurrido en Barranquilla, Colombia, el presidente Ollanta Humala admite y hay pocas chances de clasificar a 2014. La selección peruana de fútbol tiene pocas chances de clasificar al Mundial 2014 luego del último resultado adverso ante Colombia, reconoció el propio presidente de la República, Ollantumala Tasso. Sin embargo, aseguró que personalmente aún no pierde la fe de que el conjunto peruano acceda a la máxima justa futbolística después de 31 años de ausencia. Ojalá todavía haya oportunidad de llegar a Brasil con nuestros jugadores. Hace más de 20 años que nos clasificamos, pero lo importante es que se promocione el deporte. Creo que el Perú tiene chances, pocas, pero todavía tiene para clasificar.
Me dice que está a 2 puntos de lograr el 5º lugar y que podría dar la posibilidad de esa forma de llegar al Mundial. Pero insisto, ¿no? Como dije también la semana anterior, que lo real en realidad en un equipo de fútbol de cualquier país es llegar a la final y clasificar precisamente por haber tenido un buen desempeño, ¿no? O sea, haberla luchado hasta el final. No digo que no la luchemos, pero es un poco no, ¿cómo no decirlo para que no suene así tan fuerte? Pero es un poco triste, pues, llegar a si es que llegamos a clasificar, que sea por alcanzar puntos en base a que otro equipo pierda, por ejemplo, ¿no? O sea, si pierde tal equipo, entonces nosotros tenemos más posibilidades. Cuando la idea es de que si ganamos más partidos, podamos llegar a clasificar al Mundial, ¿no? Porque si no nos va a pasar, como creo que fue la vez que se clasificó, que llegas al Mundial y en la primera rueda nada más, creo, de juego, pierdes terriblemente. Obvio. Mal, ¿no? Porque con unas goleadas, pero terribles, porque te enfrentas ante equipos que sí, pues están en el lugar que están porque realmente mantienen un nivel, ¿no?
Bueno, vamos aquí con lo que ocurrió en ese partido entre Colombia y Perú.
Dale, ahí está, ¿no? Habíamos dicho en la previa con Daniel, algunas indecisiones. Esta es la jugada, ¿no? Es un penal, que me parece que es un penal para un equipo local, ¿no? Lo tocan y se tira. Este Falcao hace una paradita ahí cuando le va a pegar. Del balón. No va muy esquinado. Me parece que Fernández pone la pelota, le pega en la mano y de repente no va con la mano tan abierta para parar. Y esta es una que la tiene Farfán, ya estaba en el campo, el número 10 de Perú. Por encima la barrera termina pegando la pelota en el poste, no lo tenía que hacer Ospina. Era el 1-1, de repente la pelota le pega más para el lado de afuera que para adentro, por eso que la pelota termina pegando. Y este es el segundo gol. Sobre el final de los primeros 45 minutos, donde ya había dado 2 minutos de descuento, termina este número 19, Teófilo Gutiérrez, para poner el 2-0. Es un centro, ¿no? Me parece que le da un mal bote al arquero también. Me parece que Juan Manuel no llega a cerrar muy bien y este Gutiérrez termina poniendo el 2-0 casi en los minutos finales del primer tiempo. Y después el segundo tiempo me parece que fue la jugada esta de Zambrano. Ya estaba Zambrano, me parece, estaba un poco caliente con la jugada anterior que había ido a buscar los Falcao sin pelota, ¿no? Y él lo va a buscar en una jugada también sin pelota y termina con doble amarilla para dejar al equipo con 10. Después en adelante, esta es muy buena de Carrillo, que había ingresado en el segundo tiempo, ¿no? Que intentaba desbordar hasta que viene este cabezazo en dos hombres y la termina peleando la pelota pasada. Para allá. La había peinado Rodríguez, le quedó corta a Pizarro, no llegó a pesar de la palomita, el esfuerzo del número 9 de Perú, del punta, y la pelota termina en el fondo.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, chao.
Ay, my God. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Perú? ¿Se acabó entonces Perú? ¿Será hasta la próxima Perú? ¿Hasta el siguiente mundial todavía? ¿Y cuándo va a volver?
Que todavía estamos en, como quien dice, todavía caminando sobre la cuerda, aunque ya es la cuerda floja, ¿no? Y nada, es lo que dije, ¿no? Ojalá que si es que logramos clasificar, sea pues para jugar un...
¡Qué cuento para suegra que está acá! Y si yo no sé realmente si me están invocando, están haciendo mi presencia aquí en el programa. Yo realmente, y la semana pasada, sí, yo estoy acá en Argentina, he escuchado, así es, he escuchado a ese sujeto Fonchi. ¿Qué tiene ese pelotudo? Pelotudo y de gente prominente, realmente patético ese sujeto. Sí, sí, en efecto. Que tiene que estar hablando de fútbol. ¿Qué sabe ese hombre de fútbol? El único comentarista en el programa y en la radio, que por cierto todavía es mía, es aquí su servidor, su semental, su compañero de siempre, Juanito Balazuegra. No existe otro más. Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo ese hombre, Fochi, a hacer venir a hacer los comentarios de fútbol? Lo he escuchado la semana pasada. Yo estuve llamando a la radio y no sé por qué no me contestaron. ¿Por qué no me tenía que haber contestado? Realmente no entiendo y no comprendo. Juanito Balazuegra, como siempre aquí. Y por cierto, es verdad. Esta vez espero que ese similar de Fonchi, Sandro Parodi y toda su gente no esté pues acá en el plan de censurar a Juanito Balazuegra. Yo tuve una entrevista con mi amigo, mi hermano del alma. Así es, Marcelo Tinelli. Eso ocurrió en febrero y obviamente nadie estuvo presentando eso en el programa.
No males.
¡Calla tú que estás recorrida! Por favor. Y no estuvo aquí. Es así se calla una mujer. No es como esos pelotudos de Junior que ni siquiera ha venido. En fin, y ahora sí, Juanita Balazuegra les anuncia algo nuevo. Algo nuevo que ustedes tienen que saber. Así es, les quiero decir lo siguiente. Les quiero decir, así es, escuchen con mucha claridad. Les quiero decir que voy a estar, así es, a partir de ahora y permanentemente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Acaricia tu pelo, daré mi mujer. Y ver el sol saliendo al amanecer. Mientras la brisa acaricia tu pelo, daré mi mujer.
Cuéntamelo todo.
Obvio.
Fascinante.
Apiádate de este pobre viejo, ya que no puedo dar recibo.
Tú sabes que nosotros estamos rompiendo. Vamos a romper la playa también.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, ¿qué pasó? Juanito Matanzuela vino acá a meterse al estudio nuevamente. Nos sigue este hombre.
Como siempre irrumpiendo, como le da la gana, cuando le da la gana, frescamente. Estamos acá en Argentina y mala suerte, cuando se enteró que estábamos acá.
No creo, ella sabía dónde estaba.
Por eso, pues, o sea, bueno, se enteró dónde estábamos y vino inmediatamente, como siempre, prepotente él, a querer... no sé, pues a querer meternos cuentos, ¿no?
Vamos porque a malear, vamos a malear.
Con su cuentazo ahí de que es amigo, pata, uña y mugre de Tinelli. Ya sabemos quién es la uña, ¿no? Y quién es la mugre.
Bueno, gracias por habernos acompañado en Extremos. Será hasta la próxima semana. No, la próxima semana, como dijimos, no va a haber programa. La subsiguiente, el 1 de julio, de 30 de junio para 1 de julio, estamos nuevamente con ustedes, ya en este caso con el episodio 248 de este su programa Extremos, y también por supuesto en su versión de podcast, y esperamos que ya con la presencia de Juniel Pereira, que se ha ausentado, según dice,
estamos porque sus vacaciones. No tenía voz.
¿Ah? Estamos más vacaciones todavía para este hombre. Bueno. Ok, gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana en Extremos.
Hasta la próxima semana, no, sino hasta,
hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas con el episodio número 248 de Extremos, que será un episodio súper especial con todas las novedades que estaremos trayendo desde Buenos Aires, Argentina.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana. Hasta dentro de 2 semanas.
Y yo no sé por qué no está mencionando Juanita Matasuegra. Juanita Matasuegra, ese es el rey acá del programa. No entiendo francamente por qué no menciona a ese hombre. Y está cambiando el programa y a mí no me siquiera me...
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.